Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy lunes 19 de septiembre de 2016. En el programa de hoy contamos con don Vicente Ferrer, desde Cartagena, en Colombia. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y, por supuesto, está con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Buenos días, sobre todo a Vicente Ferrer, que hace tiempo que no hablo con él y me da una enorme alegría escuchar su voz.
Igualmente.
Y estoy preocupado por tu padre, pero en fin, por la edad que tiene, tampoco es tan extraño.
Gracias. Muchas gracias.
Pero lo siento muchísimo. Y luego, también esta es la primera emisión que hacemos por la radio después de las largas vacaciones. Y hemos instalado otro tipo de configuración de la mesa. Está muy bien ahora, mejor, pero estoy otra vez en la galería, otra vez viendo el verde, la luz y la maravilla de la naturaleza, que he recibido algunos mensajes que en el programa de la televisión y la radio que hemos hecho abajo en la biblioteca, naturalmente, pues está hecho con luz artificial, como requieren todas las emisiones por televisión. Sin embargo, también estoy satisfecho porque el resultado ha sido bueno, con un defecto muy grande, que yo no lo sabía porque no soy técnico, sino tal vez no lo hubiera autorizado, y es que el sonido de la televisión ha sido tan bajo, que prácticamente parece una tomadura de pelo, porque casi parece cine mudo, aunque se oye algo, pero eso no se puede hacer. Sin embargo, prevaleció el criterio de como esto ya es un equipo grande, pues tampoco, y yo no conozco la técnica, delego en las cuestiones técnicas que decían otros, pero luego me llevé la sorpresa con la televisión que se oye tan bajo, que he decidido que el próximo jueves, cuando estaba previsto otra sesión de televisión, porque íbamos a hacer cada semana, se repita la de ayer, pero ya con un nuevo cableado que va a permitir un sonido de primera calidad, como hemos hecho siempre en los ensayos anteriores. Así que el jueves lo repetiremos, y pido perdón ya a los que nos oyen de esos defectos técnicos debido a nuestra inexperiencia, a que los técnicos, aunque sean buenos, tampoco han tenido tiempo. Hicimos el montaje debido a la presión que todos querían enseguida salir y poner en marcha la televisión, pues lo hicimos prácticamente en 48 horas. Hay tantos cables, tantas especies, que algunos de ellos no estaban y tenemos que comprar ahora todavía, antes del jueves, para que la emisión sea ya perfecta. Bien, con este preámbulo ya le doy la palabra a Ulises para que nos dirija y nos presente, y ya luego pues plantearé cuál será el tema de hoy o los temas de hoy. Ahora Ulises tiene algo que deciros.
Bien, pues ha llegado aquí a la radio un comunicado desde los responsables de Twitter, de aquí del MCRC, y nos dicen así: el jueves 15 de septiembre, el MCRC tuvo una acción conjunta en la red social Twitter. Empezó a las 8 de la tarde y terminó a las 10 de la noche. Se trataba de colocar lo más arriba posible la etiqueta o hashtag Trevijano vuelve. La etiqueta estuvo todo el tiempo que ha durado el hashtag entre los 20 primeros puestos y la mayor parte del tiempo entre los 15 primeros. El punto culminante se dio entre las 8 y media de la tarde y las 9 de la noche, alrededor de las 8 y media. Ya estábamos en el puesto 10 y sobre las 9 menos 10 llegamos hasta el puesto 9, con más de 6.600 tweets entre originales, retweets y menciones. El MCRC ha estado presente contra los hashtags promovidos por los partidos estatales en la red social Twitter. Y quieren dar las gracias y la enhorabuena a todos los repúblicos por haber logrado entre todos este resultado. Y sin más, pues vamos a comenzar con los temas del programa.
Muy bien. Pues yo también felicito a los que habéis participado en ese éxito de publicidad y de propaganda del MCRC. Bien, Ulises, de acuerdo. Empezamos ya la programación de hoy. De acuerdo. Hoy es un día lleno de noticias importantes, algunas de ellas incluso trascendentes, pero de tipo, noticias de tipo internacional. Aunque en España sigue siempre pendiente la cuestión de las terceras elecciones, ya trataremos de ello, puesto que sabéis que el MCRC ha sido el único organismo público, cultural y prepolítico que presagió, que vaticinó, no solo la repetición de las segundas elecciones, sino también de las terceras. Y aún mantenemos la misma firmeza en el análisis que hacemos siempre con carácter prospectivo, porque miramos el futuro con arreglo a las tendencias del presente. Y las tendencias son, desde el día 21 de diciembre, o desde el día 20 de diciembre de las primeras elecciones, la tendencia objetiva es que la relación de fuerzas entre los partidos y dentro del juego que permite la Constitución conducen indefectiblemente a la repetición de las elecciones indefinidamente. Se cree, la mayoría de las opiniones y la mayoría de la gente cree que eso es debido a la mala fe o a la ambición o al egoísmo de los dirigentes de partidos, que si Rajoy y Sánchez tuvieran otro carácter o fueran generosos, pues que no se producirían estos impases, estas parálisis de la vida política. Es un inmenso error. Jamás, es muy difícil, rarísimo, que cuando hay libertades de partido, cuando hay partido más de uno, que no hay dictadura, es dificilísimo que sean las decisiones de los partidos los que provocan las situaciones objetivas de parálisis o de éxito de las instituciones. Siempre son debidas a que ese juego está predeterminado en la Constitución. No se trata de que Rajoy y Sánchez se empecinen. No, no, ellos hacen bien. La política es la lucha por el poder, y el poder empieza por la lucha por el poder personal. Eso hacen bien. Donde está mal, lo que está pésimo, lo que es inviable, es la Constitución española, que permite, no, que hace obligatorio ese resultado que estáis viendo cuando se acabó el consenso. Eso es todo. Mientras hay consenso, se disimulan todos los defectos de la Constitución. Se acaba el consenso y aparece la aberración de la Constitución, porque no es ni democrática, ni siquiera ha introducido un sistema representativo. El régimen español no es representativo de quien tiene que ser, que no es más que el ciudadano, el que vota, del elector. Pues bien, el régimen español no representa a los electores, sino exclusivamente a los partidos estatales. Es decir, es una modalidad, una degeneración de la dictadura. Y en eso coincido con los análisis de Aristóteles y Porfirio, nada menos, que consideran que la oligarquía es una degeneración de las tiranías. Pues exactamente, lo que hay en España es una oligarquía como producto de la degeneración de la dictadura. Y por eso es muy previsible lo que yo digo. No soy brujo ni adivino, es simplemente que la Constitución y el sistema electoral no permite otros resultados que los que estáis viendo. Si se acaba el consenso, España es ingobernable, porque lo que es ingobernable es, lo que no permite gobernar es la Constitución española. Y mientras no se derogue totalmente la Constitución española, el cuerpo político español estará enfermo. Es patológico. No es normal todas las barbaridades que dice la prensa, porque no quiere comprender que todo el mal de España proviene de su Constitución, hecha para disimular que Franco murió en la cama, que no ha habido en absoluto revisión de la dictadura, que no ha habido revisión del pasado, y que todos los vicios del pasado aparecen ahora con más virulencia que cuando murió Franco. Ejemplo, el separatismo. Ahora, como si la guerra civil hubiera terminado cuando terminó el consenso, es decir, hace 3 años, 4 años. Así está España, como si la guerra civil hubiera comenzado al final de Zapatero. Y claro, ahora sí, todas las heridas están abiertas. Y aparece Podemos ¿Y se pliega? ¿A qué se pliega Podemos? ¿A algo nuevo? En absoluto. Lo que hace es, como las brujas de Macbeth, resucita a los fantasmas, invoca los espectros de la guerra civil para meterse en el poder del Estado en el presente y ser un partido más como los otros, formar parte de la clase política, nada más. En fin, con esto quiero terminamos, como que terminamos, termino mi intervención sobre España, porque volveremos a ella con mucha más atención, porque hoy el problema más importante de lo que está sucediendo en el mundo sucede fuera de España, como siempre. España no cuenta en los asuntos, ni siquiera en los asuntos europeos, donde España es que ni existe. España no es que esté perdiendo influencia porque su gobierno esté en funciones, es que pierde influencia desde que no hay consenso, porque no hay gobierno, aunque haya un titular de gobierno, porque cuando gobiernan, no gobiernan. Los asuntos siguen igual. Por esto dejo de hablar de España, damos un minuto o dos de pausa y enseguida pasamos a examinar los grandes acontecimientos que están sucediendo hoy en Estados Unidos, en Alemania, no digamos en el Reino Unido con el Brexit. En Rusia no, ha habido elecciones, pero también se han confirmado lo que se esperaba. Por eso pasamos, después de una ligera pausa, corta pausa, pasamos enseguida con Vicente Ferrer al análisis de la ciudad, comenzando el primer análisis, el de lo que sucede en Estados Unidos con relación o con la vista puesta en las elecciones de noviembre entre Donald Trump y la señora Hillary Clinton. Hasta ahora.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este nuevo bloque del programa a la actualidad de Estados Unidos. Así que adelante, don Antonio.
Muy bien. Como le prometí a Vicente Ferrer, allá entramos en plena actualidad de lo importante que está sucediendo en el mundo. En Estados Unidos, todos está de dominio público, en todas las opiniones, siguen muy atentamente lo que el debate, la lucha electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton, porque son los destinos de la primera potencia mundial la que se juegan en las elecciones presidenciales entre estas dos personalidades. Pero han sucedido unas noticias, han sucedido unos hechos que ocupan la primera página de todos los periódicos importantes del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, hasta en la China. La noticia es que después de los atentados del 11 de septiembre, después del derribo de las Torres Gemelas, que es la causa más próxima, más inmediata, de todo lo que está sucediendo con el terrorismo islámico en Europa, y en el Oriente Próximo, pues ayer ha habido unos hechos terroristas en Estados Unidos que han alarmado de verdad no solo al gobierno, sino a la opinión pública americana. Todo Estados Unidos se ha puesto en una alerta como si fuera Francia o Alemania. El IS ha reivindicado el apuñalamiento de 9 personas en Minnesota a mano de uno de los soldados del IS que reclama el atentado. Pero es que más grave aún que esto es otro ataque en Nueva York que ha desatado el pánico en la víspera de una de las cumbres internacionales. No solo en la bomba que produjo el pánico, sino descubriendo otro artefacto que no explotó, lo cual pone a Estados Unidos en la misma situación crítica de alarma y de nerviosismo en la que está Francia y Alemania. En fin, para conocer de cerca y más la repercusión, y sobre todo para conocer la repercusión que esta presencia del terrorismo islámico actual, de la forma de hoy, que no es parecida a la que se utilizó en el 11 de septiembre, para conocer la repercusión que puede tener en las próximas elecciones presidenciales, le concedo y le pido a Vicente Ferrer, que siempre ha seguido con muchísima atención los acontecimientos políticos en Estados Unidos, que nos alumbre, que nos instruya mejor sobre la repercusión de estos atentados en las próximas elecciones presidenciales. Adelante, Vicente.
Sí, don Antonio, gracias. Pues primero de todo decir que en este momento de los 5 artefactos de Nueva Jersey, el FBI todavía o no quiere dar información precisa o la está guardando en este momento.
Pero yo hablaba del Chelsea, los atentados de Chelsea.
De New Jersey, efectivamente, ¿sí? New Jersey, sí. Pues en eso son 5, además, son 5 artefactos que se han hallado. Y el FBI no quiere, precisamente por el momento electoral en el que se vive todo el país, bastante intenso, no quiere cometer errores, ¿no? Y entonces, y ahí sí que tenemos que decir en qué momento estamos, en el momento electoral. Ya de entrada, este fin de semana se decidió, que eso es un cierto éxito de Trump, que el primer gran debate, el del día 26, no va a participar, que es lo que le hubiese gustado a Hillary Clinton, no va a participar Gary Johnson del Partido Libertario. Se ha quedado cerca del 10% y no ha alcanzado el 15% que le hubiera posibilitado el participar en los debates. Entonces, ya de entrada...
¿En qué elecciones te refieres a esos porcentajes?
Esos porcentajes, para lo que son la presidencia de Estados Unidos.
Pero no, ese 15%, ¿a qué se refiere?
Ese 15% era el margen que habían puesto los medios de comunicación para acceder al debate, que en vez de ser un debate a 2, fuese un debate a 3.
¿Pero eso se ha decidido en virtud de qué criterio?
En virtud de que Johnson, el candidato del Partido Libertario, no ha alcanzado el 15%.
¿No ha alcanzado en qué? ¿Encuesta o elección? ¿Dónde? ¿En qué no lo ha alcanzado? ¿Qué?
En las encuestas, en la media de las encuestas.
Es que eso es lo que te faltaba, que ha habido encuestas que nosotros no conocemos como tú. Por favor, explícalo.
Correcto. Pues bueno, ha habido una serie, hay una media de encuestas general que han ocurrido en la que Trump ha cortado enormemente la distancia con respecto a Hillary Clinton.
La última noticia aquí dice 1.5.
Sí, bueno, eso fue el viernes. Ahora en este momento se calcula de todas formas entre el 46 y el 42. De todas formas, se está bailando mucho esa cifra, ¿sí? Ya. Sobre todo si se cuenta con el 9% o 10 del Partido Libertario y el 4 o 5 del Partido Verde.
Sí.
En este momento, de todas formas, se calcula entre 2 y 4 puntos todavía la ventaja de Clinton. Yo aquí sí que me gustaría, don Antonio, me dejase explicar un poco, por una parte, decir la situación real. Trump todavía lo tiene muy difícil, pero en realidad su estrategia tampoco... también quiero que tiene un objetivo muy claro. Y otra cosa, si logra o no la presidencia.
Claro.
¿No? Es decir, por una parte, él sabe perfectamente, para dar un dato, el 1 de septiembre, en censados, en inscritos, en registrados para votar, la proporción de los que había llevado a registrar el Partido Demócrata con respecto al Partido Republicano era de 5-1.
¿5 demócratas por un republicano?
Exactamente, el 1 de septiembre.
¿Pero 5 demócratas?
Exactamente. Por ejemplo, en California... California, el Partido Republicano llegó a registrarse 700.000 frente a 150.000 republicanos. Bien, naturalmente, cuando se acerquen las elecciones, esto se nivelará, siempre se nivela, pero nunca había habido tal, porque el aparato republicano realmente tradicional, tanto el Tea Party como gran parte del establishment republicano, no le están trabajando a Trump.
Claro.
Pero con esto Trump contaba con ello. De hecho, a comienzos de este mes solo tenía 70 personas trabajando para la campaña nacional, mientras que Hillary Clinton tiene 400 personas trabajando en la campaña nacional, remuneradas. ¿Sí? Entonces, es muy difícil. Es decir, otra cosa es que en las encuestas, hasta que se acabe el límite de registrarse, en las encuestas todavía no se dice, oiga, usted está registrado, porque entonces ahí sí que nos acercará más a lo que son las diferencias
entendido,
reales. ¿Sí?
Entendido perfectamente.
Entonces, la diferencia real probablemente en este momento todavía sea muy grande a favor de Hillary Clinton. Pero aquí me gustaría emplear un minuto para decir quién es quién, porque se da una muy mala información, no sé si a propósito o no, en Europa y sobre todo en España.
No, en España es sobre todo ignorancia y prejuicio.
Exactamente. Primero de todo, Hillary Clinton, como algunas veces parece, no es ninguna gran intelectual ni activista de los derechos humanos de Nueva Inglaterra. Hillary Clinton procede del
Arkansas,
de lo más profundo de la América profunda.
Arkansas.
De Arkansas, un estado que cuyo lema, en plan gracioso, es Dios bendiga a Mississippi, porque gracias a él hay un estado más pobre y más atrasado que Arkansas, que es Mississippi, ¿no? Hillary Clinton es una persona como Bill que por sus propios, bueno, por su propio talento como abogada y con incluso cuestiones un poco oscuras, logró prosperar y llegar pues a estar en Nueva York y en las principales firmas de abogados, ¿no? Y dentro del establishment, los Clinton representan el establishment más profundo y fuerte del Partido Demócrata, ¿sí?
Sí, equivalen a los Bush del Partido Republicano. No, perdón.
Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Incluso más. Donald Trump, sin embargo, Donald Trump, que es presentado como una especie de Hillary,
sí.
Y es absurdo. Es decir, estamos hablando del inmobiliario, del negocio inmobiliario número uno del lugar más difícil del mundo inmobiliario, que es Manhattan. O sea, es el hombre que domina Manhattan. Y eso habiéndose arruinado en el año 90, ¿no?
Yo le diré nada más que es verdad, la imagen de Trump en España es completamente distorsionada y alejadísima de la realidad. No es ningún payaso, ni es ningún folclórico. Es un hombre que tiene unas firmes ideas de derechas, conservador, en el interior y muy abierto hacia el exterior. En política internacional es muchísimo más abierto que todo el Partido Demócrata. Sigue, Vicente, la verdad.
Sí, estaba diciendo efectivamente que Trump es una persona, es decir, evidentemente que es de una inteligencia bastante importante para los negocios. Es una persona que Bloomberg le ha atacado diciendo que él ya quisiera su primer cheque, se lo dio su papá con $1,000,000. Pero tú, aunque tu papá te dé un cheque de $1,000,000, tú no construyes el mayor imperio inmobiliario en Manhattan, precisamente. Ha innovado dos cosas. Una, la marca Trump, que eso no había ocurrido nunca en el mundo inmobiliario, que la marca valiera más que el mismo negocio. A Trump le dan el 30% de los edificios en los que pone su nombre, por ejemplo. Y por otro, la innovación en televisión. Y por otra parte, la innovación en televisión, nunca antes nadie se había atrevido a hacer un reality sobre empresa de verdad, sobre selección de personal, sobre cómo hacer un negocio. Eso en televisión no existía hasta que Trump llegó. Entonces, son dos cosas, innovaciones que no pueden ser de ninguna manera de un idiota, ¿no? Precisamente. Ni nadie que, por ejemplo, como Hilly Hill, que hizo su negocio inmobiliario a puro músculo a partir de las tierras de sus familiares de donde procedía, y después a puro golpe de deuda y de temas políticos, ¿no? En este caso, quiero decir que Trump sí que le gusta causar polémica, dice cosas a veces que parecen disparatadas, y con ello, y además a mí me da la sensación que realmente, porque su objetivo no es la presidencia, es decir, él no se plantea el cómo vamos a ganar las elecciones, sino cómo presentarme yo, cómo tratar de plantear unos problemas, y si con eso se me vota y Hillary comete errores, a lo mejor llego a la Casa Blanca, ¿no? Pero si no, habré puesto un camino en marcha. Vale, decía que la estrategia de Trump no puede ser tan tonto, no puede ser tan tonto de realmente cuando dice tonterías o exageraciones, lo hace evidentemente para crear una polémica y sobre eso hablar. Él sabe perfectamente que tiene muy pocas posibilidades de ganar. Entonces, lo que él quiere es hacer la estrategia que hizo con su marca, con su nombre, es crear una situación en la campaña electoral para poder plantear una serie de temas que antes eran intocables y que ahora se plantean. Si con eso los errores de Hillary le da la posibilidad de ser presidente, muy bien, pero si no, él ha hecho lo que él cree que tiene que hacer, que es plantear eso y además hacer una marca política también, ¿no? Entonces, eso es con lo que juega la campaña de Trump.
Bueno,
Hillary tiene un gran problema, que es que tiene una serie de pesos enormes y de puntos oscuros muy grandes, ¿no? Es decir, y aunque casi seguro que va a ganar, pero el desafío de Trump en algunos puntos que antes eran intocables, por ejemplo, en política internacional mismo, por fin alguien ha dicho cara a cara, oye, ¿por qué tenemos que luchar contra Rusia? ¿A qué viene esto del conflicto con Rusia? Eso era antes que nadie se había atrevido a plantear. Y así otros temas.
Sí, por ejemplo, Vicente, se dice aquí, personalidades, no públicamente, pero personalidades muy informadas, dicen que en Estados Unidos la clase dirigente piensa que si en lugar de Donald Trump hubiese cualquier otro candidato republicano, Clinton estaba perdida.
Efectivamente. Efectivamente. De hecho, esa es la cuestión, es decir, que Clinton en realidad es la peor candidato del Partido Demócrata.
Esa es la que circula entre las élites europeas.
Efectivamente. Y lo que pasa es que Clinton maneja de tal forma el Partido Demócrata que solo la pudo vencer Obama por todo ese aquel movimiento que yo expliqué.
Sí.
Del movimiento ciudadano.
Sí.
Que ya no se da en este momento. Entonces, será elegida seguramente y solo por la cuestión de ser la primera mujer en llegar a la Casa Blanca,
sí.
Probablemente. Pero realmente Trump va a poner sobre la mesa, bueno, y también estaba esa sospecha que se decía que Trump y Hillary habían hecho negocios juntos desde su despacho hace 20 años, ya hace 20
sí, sí.
años. La cuestión está en que cuando sube Trump, cuando ha estado alguna vez por delante de Hillary hace dos o tres meses, es justo cuando dice las barbaridades, dice cosas tremendas de poner muros altos o ataca a algún juez. Cuando Trump está por debajo, es cuando dice cosas con serenidad y cosas muy inteligentes que hace falta poner sobre la mesa y que gracias a él se van a poner. Yo creo realmente que esa es la intención de Trump. Ahora, si Hillary comete suficientes errores, naturalmente Trump va a estar ahí para llegar a la Casa Blanca. Eso es seguro. Pero no creo que ni el mismo Trump piense que tiene en este momento posibilidades reales.
Bueno, sin embargo, yo creo que la cuestión de los atentados terroristas, tal como empiezan a asomar en Estados Unidos, como estos de Chelsea o New Jersey o Nueva York y Minnesota, eso, como eso se agudice, Donald Trump puede ganar. Simplemente.
Como... Sí, claro, precisamente porque si sucede algo que le da la razón rotundamente.
Eso es. Pues creo que sí.
Sí, 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 sí. Pues ahí está. En este momento, como he dicho, hay 3-4 puntos de diferencia. Ya se ha decidido que los tres grandes debates no participe nadie más, y eso es una ventaja también para Trump. Y se sabe que Trump en los debates pues es factible. Es decir, es un hombre que domina el show de televisión pues como nadie. Pero me remito a lo que he dicho antes. Acordémonos que los verdaderos encuestas empezarán cuando se acabe el plazo de registro en los estados para votar, que es diferente. En algunos estados es de 30 días antes y en otros estados es de 15 días antes según su ley electoral, ¿sí? En California, por ejemplo, es 30 días antes. En otros estados, Iowa, son apenas 15 días antes de la votación. Entonces, cuando ya se vayan acabando los plazos, es cuando se pueden hacer en las encuestas el, bueno, usted está registrado, sí, ¿qué va a votar? ¿No? En este momento no, en este momento caben todos.
Claro, bien, para terminar del asunto de Estados Unidos, solamente la cifra que también favorece a Trump de muertos en las ofensivas armadas de la aviación de Estados Unidos contra el Estado Islámico, pues la cifra es impresionante, porque ya admite, por un lado, 51 civiles muertos, y por otro lado, el grupo de seguimiento independiente, Air Wars, contabiliza 77 víctimas, y esto también favorece a Trump.
Sí, y don Antonio.
Dime.
Hay que fijar esa política contra Siria.
¿Contra? ¿Política contra quién?
Contra Siria. Contra
Siria. A eso, es que ese es el paso. El paso siguiente es ese. Que la situación con Rusia se complica mucho. Ahora, la situación que parecía la tregua por primera vez con ciertos visos de continuidad y de realismo, y se ha otra vez truncado la tregua entre el ejército
Clinton.
Sí, en Siria.
Hillary Clinton, no, que fue ella la
¿qué ha querido decir?
Contra Siria, sí. Principalmente. Fue Hillary de secretaria de Estado la principal que impulsó esa política.
Exacto.
De acabar con Bashar al-Assad.
Por eso es por lo que yo estoy sacando el tema. Porque eso perjudica otra vez muchísimo a Clinton.
Bien. Y además pone sobre el tapete cosas que no se podían tocar. ¿Por qué Estados Unidos se ha empeñado en meterse en Siria en esas condiciones favoreciendo al Estado Islámico y a los radicales islámicos, ¿no?
Empezó con aquel error de Obama cuando Moscú y el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov le cogió la palabra a Assad, a el-Assad, y se suspendió lo que ya parecía un ultimátum firme e irreversible, que era el bombardeo de Siria, de Damasco, desde la sexta flota en el Mediterráneo. Desde entonces, el fracaso de Estados Unidos es permanente, y los triunfos de Rusia son también permanentes, y esto perjudica gravísimamente a Hillary Clinton.
Sí, por supuesto, porque además y con estos atentados, el pueblo se dice, es decir, ¿por qué se ha favorecido, aunque sea indirectamente, a toda la radicalidad? Es que no tiene sentido.
Claro. Bien.
Y eso, por cierto, que eso, don Antonio, me recuerdo preguntarle, aunque ya lo he hecho creo que varias veces, ¿cómo Estados Unidos está cometiendo ese error o si tendrá algún interés que nosotros desconocemos, ¿no?
¿Sobre qué tema? ¿Siria?
Sobre el, por ejemplo, en Siria, favoreciendo indirectamente a los peores enemigos de Estados Unidos. Es decir, por el hecho de intentar acabar con Bashar al-Assad.
Es que él cree que no lo favorece. Ese es el tema. Obama, en la política internacional, sobre todo en los asuntos próximos a Europa, siempre ha fracasado. Si Obama...
Pero por ignorancia. O sea, ¿usted cree que es por ignorancia?
Yo creo que sí. Porque no, por ignorancia, sí, un enfoque, por un prejuicio, por prejuicios superiores al conocimiento de la realidad. Siendo tan fríos para los asuntos internos, en general, la vida política de Estados Unidos se parece bastante al enfoque empresarial de los asuntos, que es muy realista. En cambio, en política internacional, no. Ahí prevalecen los prejuicios heredados de la Guerra Fría. Y todavía siguen y continúan. Entonces, todavía no han comprendido el fenómeno de Rusia de Putin. No lo han entendido. En fin, yo creo que si no, si ahora Vicente se te oye bien, si no vamos a dar otra pausa para pasar a examinar ya los asuntos europeos, sobre todo los referentes a Alemania, a las elecciones que se celebrarán en Alemania y la situación que se presenta muy oscura para el futuro por el peligro de la disgregación de la política interna en Francia y en Italia, que después del Brexit hacen tan pesimistas los pronósticos sobre el futuro de la Unión Europea, incluso por parte de los que están al frente hoy de ella, los Juncker y compañía, pues no tienen fe ninguna en el porvenir de la Unión Europea. En fin, damos un descanso ahora, una pausa, para pasar a otro tipo de informaciones de la política internacional.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, vamos a continuar este programa de Radio Libertad Constituyente pasando a otras noticias de la actualidad europea. Así que, don Antonio.
No, el tema para los intereses inmediatos, tanto políticos como económicos, para el porvenir de España, el tema es indudablemente el futuro inmediato de Europa, de la Unión Europea. Acaban de celebrarse elecciones este domingo en Rusia y en Alemania. Las rusas, de momento, el triunfo de Putin ha sido tan grande y la participación tan escasa, menos del 50%, que ha demostrado, uno, que no tiene rival, dos, que no va a cambiar para nada la política de Rusia con relación a la Unión Europea. En cambio, es un verdadero terremoto el que ha sacudido los cimientos de Merkel en Alemania. Su asentamiento como canciller de Alemania, su poder indiscutible como la dueña y señora de la Unión Europea, está prácticamente terminado. Lo que queda son reliquias, residuos, tic, de que Merkel era madame, la dama, no de hierro. Las elecciones han puesto de relieve el fracaso no solo de Merkel, de la Democracia Cristiana, del CDU, sino también del propio Partido Socialdemócrata, que pierde nada menos que un 7%. Sí, el Partido Socialista, que es el ganador de las elecciones, sin embargo, ha sacado el 21,5% de los votos, pero ha perdido 7 puntos con relación a lo que obtuvo en 2011. Pero, claro, la CDU ha perdido casi 6 puntos menos que tuvo también en ese año anterior. Y aparecen, en cambio, ya confirmados, estabilizados, con porcentajes muy válidos, influyentes, tanto el Partido de los Verdes, con un 15,2, como, sobre todo, la izquierda, con un cerca del 16%, con un 15,7. También los liberales recuperan un puesto en el Parlamento. Lo importante es que de los 16 parlamentos regionales, de los Land en Alemania, en 10 está ya presente la alternativa para Alemania. La alternativa para Alemania está consolidada. Claro, todos los periódicos europeos y también incluso en Alemania tratan de calificar a esta alternativa como un partido xenófobo, porque es verdad que está contra la política de Merkel sobre la inmigración, pero es que la política de Merkel sobre la inmigración está solitaria, es que nadie la apoya. Entonces es que todo el mundo alemán y en Inglaterra y en el Reino Unido y en Francia y en Italia todos son xenófobos, eso es ridículo. Lo que aparece en Alternativa para la Democracia es una nueva concepción del nacionalismo. Como es imposible la repetición de los nacionalismos estatales, porque eran estatalismos de Mussolini y Hitler después de la Guerra Mundial, como eso es imposible de repetir, todavía está demasiado cerca, aparece un nuevo nacionalismo que es la reacción contra las invasiones civiles de extranjeros para ocupar puestos de trabajo o para obtener gratis servicios públicos que proporciona el Estado, no solo en sanidad, sino en educación y en otras categorías o servicios sociales. Y a esos nuevos partidos no se les puede calificar de xenófobos. Naturalmente que habrá una minoría de xenófobos, como la hay en todos los partidos. Pero lo que caracteriza a estos partidos es una nueva concepción del nacionalismo. Esto es lo que está sucediendo en Alemania, es el final del reinado de Merkel. Y lo que se está previendo en Alemania con estos resultados es el final de la Unión Europea. Todavía quedarán años para que esto se pueda cristalizar, esa derrumbe. Pero esta derrota de Merkel es también una derrota de la Unión Europea. Es otro triunfo para los que han salido, para el Brexit del Reino Unido, para los que han salido huyendo de la Unión Europea. Ya dije ayer que lo que más se teme hoy en Europa continental es el triunfo del Reino Unido fuera de esa Europa. El éxito del Brexit. Eso es lo que más temen. Porque ahí está esperando ya, pero no solo Austria, Holanda, sino sobre todo Polonia y Hungría, que están a la puerta de hacer referéndum para salirse de la Unión Europea. Por la política de Merkel, justamente. Eso se ha traducido, el desprestigio, el fracaso de los acuerdos de la Unión Europea con Turquía respecto a la inmigración. Ese rotundo fracaso. Eso está pagando ahora el precio Merkel. Y con eso quiere decir que la Europa que conocimos, derivada de los tratados de Roma, de la comunidad, está en crisis. Que la comunidad europea no se le ve ahora ningún elemento nuevo que pueda asentar sobre nuevos cimientos su reedificación o su fortalecimiento. No se ven. En cambio, se van agudizando las causas que han motivado el Brexit y se están acentuando en la Europa continental de tal modo que se hace previsible la salida de la Unión Europea de varios países, aunque todavía el problema principal sigue pesando sobre Alemania, sobre Francia y en parte sobre Italia, porque junto con Holanda son las principales potencias que fundaron el Tratado de Roma, ya que Bélgica y Luxemburgo pues no tienen la influencia que pueden tener estas potencias industriales. Ahora sí se ve que el error tan grande que cometió la Comunidad Europea cuando amplió primero a Grecia con la Europa de los 10, cuando en la Europa de los 9 estaba muy bien perfilada porque tenía condiciones de homogeneidad para haber asumido muy bien la emisión del euro, de la moneda única. Pero la emisión primero de Grecia y luego la de España y Portugal fue un fracaso. Y fue una de las causas que están determinando hoy el hundimiento de la Unión Europea. Porque está directamente relacionado ese asunto con el euro, con la creación del euro. Y mientras que hubiera sido relativamente más sencillo la creación del euro cuando no habían entrado estos países europeos de segunda importancia industrial y económica. Sin embargo, ahora el fracaso de euro casi parece cantado ya. Y de ahí la importancia tan grande que tenga para España los resultados de las elecciones en próximas, ya las federales, en Alemania y sobre todo luego en Francia y en Italia. Ahí va a ser determinante la vida que le queda a la Unión Europea, porque nadie espera que de esas elecciones salga una nueva concepción que pueda fortalecer a la Unión Europea. Con este brevísimo resumen del resultado de las elecciones en Alemania y las perspectivas que se ofrecen cuando llegue el momento muy pronto de las elecciones en Francia y en Italia, se verá con más claridad que hoy que mis vaticinios sobre el final de la Unión Europea están fundamentados en el análisis actual de las corrientes que están destruyendo Europa por la política indiscriminada de Merkel sobre la inmigración europea o sobre la migración europea. Con esto,
Antonio,
dime.
Sí, que si quiere, aquí la repercusión que está teniendo eso en toda la prensa, tanto de Norteamérica como de Latinoamérica, es que, porque Merkel llega hoy llega a Nueva York para la reunión de Naciones Unidas sobre el tema de la inmigración precisamente. Y más o menos ya consideran a Merkel un cadáver político.
Sí, sí, está liquidada.
Que solo dicen que Obama es el único que va a consolar a Merkel, que es el único que la respeta por pura cordialidad. Sí. Eso es lo que se está diciendo incluso aquí en la prensa de aquí.
Pues es verdad.
Y también quería decir un dato, que aquí, porque a veces salir de Europa se atreven a hablar, y Schäuble, o sea, el ministro de Economía alemán, se ha atrevido a decir que con el Brexit, por supuesto, toda la negociación del gran tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha caído.
Así, eso ha caído, el TIP, el Tratado Internacional de Comercio.
Ha caído totalmente.
Eso ya no hay, lo defiende, nadie se atreve.
Eso lo has atrevido a decirlo, Schäuble, y además que estamos encaminados a una negociación nación por nación.
Así es.
Y que el euro, vamos a ver si tiene viabilidad. Se ha atrevido a decirlo,
Sí.
Por aquí se atreven a hablar.
Muy bien, pues vamos a pasar a otras cuestiones, ¿no? ¿Tú tienes algo que proponer, Vicente?
Ah, bueno, sí, don Antonio, yo quería... aunque es un poco complejo, pero quiero al menos una primera reflexión, que hablemos sobre el tan sonado acuerdo en Colombia, el supuesto acuerdo de paz.
Es que ese lo dejo después de la pausa.
Ah, ok, de acuerdo, perfecto.
Una pausa. Ulises.
Bien, pues vamos a una breve pausa, queridos oyentes, y enseguida continuamos la emisión.
Regalos de promoción para este nuevo curso. Cubre tu donativo anual de 120 euros en un solo envío y recibirás como regalo dos libros dedicados de don Antonio García Trevijano totalmente gratis, en los que solo pagarás los gastos de envío a contrarreembolso y una invitación para almorzar con don Antonio en nuestra sede de Somos Aguas, enviándonos un email a organización@mcrc.es. No tienes tiempo que perder, la libertad colectiva te espera.
Bien, queridos oyentes, llegamos a este bloque final del programa que vamos a dedicar a la actualidad en Latinoamérica.
Sí, he dejado para el final, y justo en homenaje a la aportación extraordinaria que hace a nosotros, a nuestro movimiento y a nuestras informaciones, Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias, porque es rarísimo que no acierte plenamente tanto en su visión de la política de Estados Unidos, donde no mezcla sus opiniones personales. Él actúa como yo, viendo objetivamente, nos informa de lo que ve objetivamente, sin poner por delante sus prejuicios o sus deseos. En cambio, al vivir en Colombia, tiene una información privilegiada que no tenemos aquí, sobre ese extrañísimo pacto que después de 50 años de guerra, de guerrillas, de guerrilleros, haya habido un pacto con Santos en una política diametralmente opuesta a la que tuvo su jefe Uribe cuando Santos era ministro de él. Y ahora estoy impaciente porque no la conozco de verdad. Cuando leo los titulares de la prensa española sobre lo que está pasando en Colombia, no entiendo absolutamente nada. Cada día es peor. Porque no entiendo qué naturaleza tiene ese pacto. ¿Cómo pueden haberse admitido dos tipos de ciudadanos? Los de los guerrilleros y los no guerrilleros, para que cada uno tenga sus derechos, sus jueces, sus privilegios. En fin, no quiero entrar porque estoy desorientado por completo. Y le pido a Vicente simplemente que nos oriente, que me dé unas explicaciones sencillas que yo pueda entender, porque no entiendo lo que pasa, ni lo que ha pasado, ni lo que está pasando en Colombia. Así que adelante, por favor, Vicente, explícanos qué ha pasado, qué naturaleza tiene ese pacto, qué perspectivas tiene de duración, porque me extraña que algo tan artificial y tan complejo, tan difícil y tan caprichoso, tan absurdo, pueda durar.
Gracias, don Antonio. Pues mire, para comprenderlo, porque si no, yo me fijé una referencia, y mis referencias fueron precisamente, y esto no es ánimo de pelotear, ni mucho menos, pero fueron la teoría pura de la República y la teoría pura de la democracia. ¿Sí? Y teniendo eso como referencia, don Antonio, uno se da cuenta de la barbaridad que se está perpetrando, ¿no? Es decir, el acuerdo que se ha hecho, primero de todo, se está haciendo un acuerdo con una banda considerada terrorista. Habían 2.000, 3.000 guerrilleros al comienzo de la era Santos en la selva. Vamos a ver, en el mundo jurídico sabemos que una de dos, o un país está en guerra y tiene unas determinadas condiciones jurídicas, o un país está en paz. Si está en paz, está en paz y se aplica la ley civil, etcétera, ¿no? Los códigos civiles, etcétera. Y si está en guerra, está en guerra. Lo que no se puede hacer es considerar que lo que jamás aceptaríamos en Europa o en Norteamérica o en Australia, como estamos, entre comillas, el tercer mundo, pues son como otra especie y entonces ahí, no, es que tienen que hacer la paz. No, mire, es decir, aquí no había guerra y eso lo dice alguien que ha ido en automóvil, en carro, como dicen aquí, por el interior, he llevado por ejemplo, una industria nanotecnológica de reciclaje, etcétera, a Sucre, al interior, y yo hace 3 años lo podía hacer en vehículo. Hoy ya no lo puedo hacer, por ejemplo. Es decir, ¿qué se ha firmado, qué se está firmando? Bueno, se va a firmar precisamente en Cartagena de Indias el lunes que viene, el 26, y que se va a proceder a unas elecciones el día 2, a un referéndum, plebiscito. Y diré la diferencia y por qué la Corte Suprema ha hecho la locura que ha hecho sobre esa diferencia de términos. Pues se ha firmado un documento de 297 páginas, en que 297, yo creo que la Constitución de la Unión Soviética o Corea del Norte no hacía tantas especificaciones como hace el acuerdo, el supuesto acuerdo de paz, sobre lo que hay que hacer a todos los niveles de su política, tanto agraria como de implementación.
Pero eso habrá sido, será incompatible con cualquier tipo de constitución que hubiera en Colombia. Eso es imposible.
Por supuesto, es lo que tratan de decir aquí, pero ¿cómo se puede hacer eso? Es decir, es que vamos a ver, ¿por qué no hacemos como Napoleón I? Hacemos el plebiscito y ya no hace falta ni elecciones legislativas ni elecciones presidenciales los próximos 20 años. Porque implementar eso es implementar un programa político, social, tanto a nivel rural como a nivel de las zonas urbanas, y además construyendo una administración paralela. Me recuerda muchísimo, don Antonio, y aunque yo era un niño, pero mi familia tenía muchas, no vamos a decir por qué, relaciones, lo viví aquello, a la época de la transición, cuando la televisión nos decía qué bonito era todo.
Claro, falso.
Y la calle no era así.
No, es que era todo mentira. Te lo digo de verdad.
Todo precioso, sí, el pacto, la transición.
Es que en la transición, la televisión no dijo una sola verdad nunca. ni un solo día, ni una sola hora. Pues, toda la palabra, desde la A a la Z, todo el discurso, y todavía dura, era falso. Pero falso de los hechos. No que fuera falso frente a una verdad o un error. No. Es que era prácticamente un delito de mentira, de embuste, el que estaba continuo diciendo la televisión española sobre la transición.
Efectivamente. Bueno, pues si entonces era la excusa era la reconciliación y el supuesto ruido de posible de sables.
Eso. Que también era mentira. No había ruido ninguno de sables en España. Cero. Ese fue un invento de Santiago Carrillo para justificar el pacto.
Bueno, pues un día se levanta Santos y decide que de pronto estamos en guerra, cuando esto era un país con una inversión importante en la que ya podías circular. Claro que habiendo todavía 2.000, 3.000 guerrilleros contabilizados que estaban literalmente en Venezuela o en el límite de la selva, porque estamos hablando de un país del tamaño de Portugal, España y Francia juntas, en la cual dos terceras partes de su territorio o está ocupado por los Andes o por el Amazonas. Es lógico, es decir, si tú estás en zona absolutamente salvaje, ahí puedes meter 1.000, 2.000, 3.000 criminales si tú quieres. Si tú vas a la Cañada Real de Madrid, posiblemente encontrarás a más criminales que los que había en toda Colombia en el 2010. Me refiero a la selva, ¿sí? Entonces, pero porque yo lo traté de transmitir ya hace tiempo. Es decir, sinceramente creo que la clase política, después de que Uribe, que venía de Medellín, hiciera, por supuesto, eso es verdad, una presidencia, la presidencia más fuerte que posiblemente ha habido desde que Santander sucedió a Bolívar. Pero una cosa, en la época de Uribe el sistema judicial funcionó y tumbó a Uribe un montón de cosas, incluida su reelección, su segunda reelección. De pronto el Tribunal Supremo, la Corte Suprema aquí, se ha puesto incluso de parte del establishment. Santos ha querido hacer un establishment con la oligarquía tradicional de aquí, bogotana sobre todo, en la cual quieren hacer como sea un estado de partidos. Vamos a hablarlo con las palabras claras. Un estado de partidos. La cuestión es que si la República de Colombia, que en su Cámara de Representantes, por ejemplo, pues aunque no tiene la perfección que quisiéramos en la representatividad, lo cierto es que cada ciudadano vota un nombre y un apellido, vota un representante, ¿no? Luego pues no ocurre la segunda vuelta que nosotros nos gustaría, hacer una fórmula rarísima, pero el caso es que votan a representantes, no votan partidos políticos en la Cámara de Representantes, ¿sí? Pues bueno, para poner un ejemplo, don Antonio, para que veas un poco la referencia con la que yo tengo de la teoría pura de la República y teoría pura de la democracia. Curiosamente, ¿sabes qué dice el acuerdo sobre el sistema electoral?
No.
El acuerdo del sistema electoral, como eso es una cuestión casi nimia, ¿no? Casi de pasada la cuestión, se la encarga, ojo, el sistema electoral de una república. Que digo yo que tendrá alguna importancia, ¿no? Pues se la encarga a una llamada misión de observación electoral compuesta por seis expertos que aportará el Centro Carter y el Instituto Holandés para la Promoción de la Democracia Multipartidista, ¿sí?
Pero si Holanda es un estado de partidos como España.
Efectivamente, acabo de decirlo. Fíjate el nombre del instituto. Instituto Holandés para la Promoción de la Democracia Multipartidista.
Bueno, el estado de partidos.
Pues en seis meses...
Partitocracia, vaya.
Esta buena gente va a dar un dictamen y eso es lo que asumirá. O sea, las partes estamos hablando del gobierno de la República y de las FARC como si fueran... Estamos hablando de 3.000 tíos. Es como si, yo qué sé, estuviéramos haciendo un pacto con Bildu, no, con Bildu de Hernani. Que en seis meses darán un dictamen para decirle a los colombianos qué sistema electoral van a tener.
Un momento. Eso quiere decir que el poder constituyente de Colombia se lo han dado a un comité extranjero. El poder constituyente. Una elección es poder constituyente. El sistema electoral pertenece al poder constituyente. Nada más. Luego, eso que estás diciendo es lo más exótico que he visto. Bueno, antiguamente sí. Antiguamente, en los siglos XVII, XVIII, XIX, las colonias, que no parecían colonias, en Asia, pues sí, las potencias dominantes imponían las constituciones, que no eran constituciones, eran leyes fundamentales. Pero esto que estás diciendo es una locura tan grande como la renuncia a la propia fuerza constituyente de los nacionales.
No, pero te diré más cosas. O sea, te diré un ejemplo. Se hace la reforma, la RR, Reforma Rural Integral, que afectará a 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas, para que alguien lo sepa, es Andalucía. Andalucía sí. Son 10, por supuesto, sin sus ciudades. Todo fuese zona de cultivo, ¿no?
Sí.
Pues sobre esos 10 millones que tiene que ser afectada, esta reforma que pone específicamente, estamos hablando de 297 páginas, pone lo que hay que hacer, quiénes tienen que hacerlo, presupuestos...
Bueno, eso no se va a cumplir. Pero eso, lo que sucede es que esas cosas no se cumplen nunca. No se llevan a la realidad.
Claro, pero esto me recuerda, porque si le nombro a don Antonio todas las instituciones que se van a hacer, es lo del estado de autonomías para...
No, pero a mí lo que sí me gustaría, porque como jurista me ha extrañado más que ninguna, es que haya dos tipos de jueces y de magistrados.
Correcto.
Para juzgar los delitos o los crímenes cometidos, bien sea por los militares que combatían la FARC o bien por los guerrilleros. ¿Qué es esto? ¿Me lo explicas?
No, atención. Sí, primero se va a establecer un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Buah.
Esto va a ser una justicia paralela, una administración. Estoy hablando de elegir una administración entera, con fiscales específicos, con jueces y tribunales específicos. Toda una administración nueva, acordada, por supuesto, no por los jueces, acordada por las partes, que son los políticos y las FARC. O sea, una auténtica locura.
Bien.
Y todo ese sistema, cuando se nombren, que hay un comité, me ha gustado muchísimo, el comité es el comité de escogencia, es muy bueno, el comité de escogencia.
¿Y qué significa eso?
Pues va a ser un comité absolutamente político.
¿Pero de qué? ¿De esponja? ¿Qué palabra es esponja?
Escogencia, de escoger.
Ah, de elegir.
Efectivamente, para elegir todos los órganos nuevos, paralelos, judiciales y fiscales, tanto a nivel local, porque lo habrá, como a nivel de todo el país. Todo.
Pero eso es una ficción. Eso es una ficción, todo. Es ficticio. O sea, eso no es real, eso no puede funcionar nunca. Ya lo verás. Bueno, lo digo ahora ya. Eso no puede funcionar. El fracaso va a ser mayor que la guerrilla, el daño que va a producir.
Claro, pero bueno, pues así todo.
Eso destruye las bases del nacimiento o el fortalecimiento de una sociedad civil. Eso lo destruye.
Totalmente. Y con esa excusa se va a hacer... Bueno, Lightfall estaría pletórico. No, es que las masas se van a meter a la fuerza en instituciones públicas.
Es que lo que estás diciendo, para que me comprendan en España, para que lo entiendan, como yo sí que entiendo lo que estás diciendo, eso significa la integración de las masas en el Estado, directamente, mucho más fuerte que los partidos políticos. Eso quiere decir, no solo que han renunciado... No que hayan renunciado al poder constituyente, sino han dicho, bueno, dadnos la técnica a vosotros, a Holanda o quien sea, a Carter, dadnos la técnica constitucional, eso para nosotros nos da igual, porque el verdadero poder va a estar aquí, el que nosotros tenemos, y es que vamos a meter a la sociedad civil en el Estado. y además vamos a hacer un poco parecido a lo que hizo España con la transición. Como no queremos justicia, como no queremos revisar el pasado, porque no queremos ordenar el pasado, vamos a desordenar el futuro. Y el desorden comienza que haciendo que las mismas fuerzas opositoras, como eran España con la transición, el franquismo y la oposición, establecen un consenso. Y el resultado en España fue la constitución actual, que ha conducido a lo que hoy conduce, al fracaso total, a la aparición de partidos como Podemos, al fracaso total de la política. Y ahí en Colombia va a pasar lo mismo, porque ese acuerdo entre la FARC y el gobierno, porque no puede ser la sociedad política colombiana, no puede ser tan idiota de hacer todo una mezcolanza, una socialdemocracia, una anulación de los valores, para que todo esté ya permitido. Colombia ahí se hunde, pero se hunde para centenares de años, como no se arregla pronto. Colombia está hundida si hace esto, hundida.
Efectivamente, es literalmente lo opuesto a todas las palabras que uno pueda leer de Nariño en la...
Por Dios.
De la República, ¿no? Exactamente lo contrario.
Pero absolutamente.
No, exactamente.
No, incluso de Bolívar.
Bolívar también.
Lo mismo.
Por supuesto. Pero te voy a dar otro ejemplo, don Antonio.
Qué horror.
La Corte Suprema ha sido doblada de tal forma que, claro, como iba a ser un referéndum, dijo, y por lo tanto un mínimo de un 50% de participación, dijo que ni hablar, que se pasaba a ser un plebiscito. Y con la excusa del plebiscito, se ha bajado el umbral al 13%. El umbral es del 13%, para que no ocurra lo de Guatemala, claro.
¿Y ellos en qué deciden? En España no diferencian entre referéndum y plebiscito. ¿Cómo lo hacen ellos ahí? ¿Qué diferencia ven entre referéndum y plebiscito?
Referéndum, según la Constitución de aquí, es la elección entre varias propuestas.
Ah, correcto. Es que en España, se confunden referéndum y plebiscito. Eso sí, está bien.
Y ahí, por supuesto, y ahí Uribe iba a entrar a caballo, lógicamente.
Hombre.
Las propuestas. Pero
el plebiscito es sí o no, nada más.
Efectivamente, se ha pasado a plebiscito para que sea sí o no.
Como además, fue el origen de la transición, como fue lo que llamó referéndum de Suárez. Sí o no. Sí, continuidad del franquismo, de las leyes tal como eran. No, sí, reformamos el franquismo. No, no lo reformamos. Eso es plebiscito.
Claro, Uribe quería un referéndum en lo que hicieran. Primero, los valores de la República no se tocan. Se asimilan las FARC, pero sin doblar los delitos de lesa humanidad ni los delitos que puedan alterar la Constitución de la República. Eso era una opción que quería en el plebiscito, en el referéndum. ¿Cómo hace Santos para anular eso inmediatamente? Pues hacer que pase de referéndum a plebiscito. Y entonces el plebiscito es una pregunta que es prácticamente... Bueno, una patochada del orden de ¿usted quiere la paz? ¿Sí o no? Prácticamente, ¿no? Es decir, el nombre del acuerdo. ¿Usted quiere la paz duradera? ¿Cómo se llama? ¿El acuerdo de paz duradera?
No sabes cómo me alegro de la claridad con lo que me has explicado el pacto. Porque ese pacto es el mismo de la transición española. El pacto de la dictadura con la libertad. Para que no haya ni dictadura ni libertad. Ese fue.
Efectivamente, y es una pena que pasa exactamente igual, pero aquí se nota más porque hay muchas más televisiones, estamos en otra época, pero es mucho más doloroso porque es imposible, tú no puedes decir nada contra la paz. Uribe desde luego es un héroe, se lo está ganando a pulso, pero es que no puedes, porque entonces es como entonces los ultraderechistas o los terroristas de la época de los 70 de la transición, que decían, no, esos son o terroristas o ultraderechistas, todos estamos en el consenso y en la reconciliación y en el nuevo, ¿no? No se puede decir porque si no estás excomulgado civilmente, ¿no?
Claro.
Porque es decir, quieres continuar con la guerra. Entonces, cuando salió de todas formas ya hay algunos políticos, empezando con el mismísimo vicepresidente, el vicepresidente Vargas Lleras, que es bueno, una, posiblemente una de las personas más formadas de Colombia, y que era uribista, ministro, hasta que bueno, con Santos llegó a un acuerdo y se puso de vicepresidente, ¿no? Pero ya ha dicho que le parece, bueno, al menos se ha atrevido a decir excesivo o poco viable el acuerdo. Se ha atrevido a decirlo el vicepresidente de la República.
No, yo te lo digo ahora. Siempre dices que te extrañas cómo puedo adelantarme tantos años. Acuérdate de lo que te digo. Esto no dura, pero muy poco tiempo. En 2-3 años está terminado en Colombia. Eso es imposible que dure, pero un periodo razonable de las personas que lo están haciendo. Va a terminar esto antes que esas personas terminen de estar en su pleno vigor, si es que lo tienen alguna vez. El físico sí lo tendrán, el mental no lo tienen nunca. Porque un socialdemócrata actual de hoy no tiene nada que ver con la socialdemocracia del siglo XX, de los principios del siglo XX. Nada que ver. Aquellos eran socialistas. Estos no. Estos simplemente que no creen en ningún valor. Son relativistas, claro, escépticos. Y se han puesto de acuerdo.
Como yo digo, a veces,
los guerrilleros. Guerrilleros dejan de creer en la guerrilla. Y por tanto, y en los valores que decían creer en la guerrilla, los dejan, los abandonan. A cambio de que Santos y el gobierno y la sociedad política colombiana, que no es guerrillera, haga lo mismo. Los dos han abandonado lo único que los sostenía. Hoy los dos, correcto, han caído al nivel más mediocre, más bajo que puede existir. Eso no dura.
Ambos quieren puro estatalismo. Para que te hagas una idea, cada guerrillero tendrá derecho, bueno, a 2 años de pensión, más 2 millones de pesos inmediatos, más la posibilidad, si ellos quieren, de 8 millones para hacer su propio negocio.
Claro. ¿Verdad?
Eso todos los que se desmovilizan, ¿no? Los líderes, que son autores de los mayores crímenes contra la humanidad que puedan uno imaginar, por supuesto se libran de nada. Ellos, aunque se construya toda esa justicia paralela, ellos, es como si la ETA ponga también elija a fiscales o a jueces para hacer, claro, una. Entonces, ellos además se les regala, ojo, se les regala para no una, sino las 2 próximas elecciones. Se le regala de entrada 5 escaños en la Cámara de Representantes y 5 escaños en el Senado.
Eso aquí sí se sabía, eso lo entendí. En la prensa española, sí, eso lo dijeron claramente.
Y como usted dice, don Antonio, es cuestión dentro de 6 meses, ya nos vamos a imaginar esa comisión, esa misión de observación electoral, qué sistema electoral va a proponer, que no es que se proponga, es que según el documento el gobierno tendrá la obligación de implementarla. O sea, lo, ¿sí?, que decida esta misión internacional, tendrá la obligación de implementarla. Entonces, es tan locura, de verdad, alguien que sepa, que haya hecho algo de leyes o de jurisprudencia o de jurídico, de verdad, yo no quiero decir a nadie, porque será un dolor de cabeza leer 297 páginas terroríficas, pero sí, don Antonio, aunque sea, intente leer la parte jurídica. Es una locura.
No creo, o sea, no creo que yo tenga la voluntad de hacerlo.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo voy a tratar de hacer un artículo antes de las elecciones.
Eso sí, mándalo al periódico.
Sí, para el periódico voy a intentar hacer un poco el artículo para demostrar. Porque es una barbaridad, que esto no es ir contra la paz, por favor, ni estar a favor de la guerra. Es que en Colombia no había guerra. Hacía muchos años que no había guerra, ¿sí? Que esto ya era un país viable, y eso lo demostraba el hecho. Mire, Oppenheimer, que es un gran periodista latinoestadounidense, premio Pulitzer y otros, en la CNN hizo una entrevista a Santos hace 2 días. Por supuesto, fue bastante incómoda para Santos, no está acostumbrado a eso. Y, entre otras cosas, le voy a demostrar, oiga, todo lo que está haciendo solo se está fijando en esa política abandonada durante años. Colombia ha caído en su inversión de I+D, por ejemplo, al 0,2%, que es ínfimo, muy inferior a lo que llegó a tener antes, ¿no? El doble o el triple. Es que en este momento Colombia ha pasado ya a depender del 83% de lo que exporta de pura materia prima. cuando se estaban desarrollando ya por toda la inversión exterior. Es que es una cantidad de cosas, es que el paro está creciendo y no lo están diciendo. Es que ha pasado de las hectáreas cultivadas de coca, que eso es otra cosa.
Sí.
Uribe las dejó 40.000, hizo que Colombia fuese un país de segunda como productor de coca, porque México, Perú y Bolivia le adelantaron, y Colombia pasó a ser un país productor de segundo nivel de coca y totalmente controlado, bastante controlado. Ha pasado otra vez a tener 200.000 hectáreas. ¿Por qué ha tenido 200.000 hectáreas y se supone que las FARC han ido dejando? Porque las FARC han subarrendado y ya está. Han subarrendado a criminales y esos criminales se han multiplicado. Y además, en el acuerdo para más INRI hay capítulos enteros dedicados a cómo hacer sustitución de cultivos ilícitos. Claro, cuanto más grande sea el cultivo ilícito, más grande será el presupuesto para la comisión y la administración dedicada a la sustitución de cultivos ilícitos. Es que así es una detrás de otra. De verdad, es una barbaridad. Es una barbaridad
Vicente, lo vamos a sacar adelante. Como lo ha hecho también y lo general lo hemos cogido, creo que es suficiente para tener un juicio crítico y vamos a terminar la emisión, que llevamos ya más de una hora de útil, una hora y diez. Así que te lo agradezco muchísimo, ha sido de una utilidad enorme tu informe sobre Colombia y también sobre Estados Unidos. Y vamos a seguir hasta que se celebre la elección de Estados Unidos, vamos a estar en contacto tú y yo de una manera permanente, porque tengo que seguir eso con una atención enorme. Y también para ponerlo en relación con lo que está pasando en Europa. Así que nos despedimos. Vicente, un fuertísimo abrazo. Que tu padre no le duela, no pido más que eso, que no tenga dolores. Y que tengas la paciencia de saber que llegará. Y si no le duele nada, bueno, pues ha cumplido su etapa vital y es así es como hay que aceptarlo.
Sí, gracias.
Muy bien, pues hasta muy pronto.
Hasta muy pronto a todos.
Y adiós a los oyentes, que iremos mejorando, porque estos accidentes que ha habido hoy no se van a notar apenas en el diferido, porque son muy fáciles de arreglar. Muy bien, pues hasta mañana.
Bien, queridos oyentes, pues concluye este programa de Radio Libertad Constituyente. Y les recordamos, como siempre, que ya pueden suscribirse a nuestro canal en iVoox y además que pueden conseguir la obra de Don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast a nuestro diario, en diarioRC.com. Y sin más, pues nos despedimos hasta mañana martes. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.